La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Francia, la polémica reforma de las pensiones, emblemático proyecto del presidente Emmanuel Macron, sortea una etapa decisiva en el Consejo Constitucional. Los sabios censuran con todo una tercera parte del texto de ley. La intersindical no entrega las armas, reclama el mandatario que no promulgue la ley a la espera del próximo 1 de mayo. Alemania, China, Ucrania, la canciller Annalena Baerbock reclama en Pekín que China influya para que Moscú detenga la guerra. A todo esto, Rusia no deja de exportar petróleo pese a las sanciones. En esta última edición, Américas, Santiago de Chile presenta el mayor programa de prevención del suicidio en toda la región. Será tras el boletín y un repaso noticioso del hemisferio. Guillaume Buffet en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
L'ensemble des organisations syndicales, nous appelons le président de la République à retrouver la sagesse et à ne pas promulguer cette loi. Il doit tirer les leçons de la censure du Conseil constitutionnel et renvoyer la loi.
Una de las voces de la intersindical francesa, la titular de la segunda central sindical del país, la CGT, Sophie Binet, reclamaba a media tarde este viernes en París que el presidente francés Macron recupere la senda de la sabiduría, dijo, extraiga lecciones, que no promulgue esta ley, a la vez que daba cita para una inédita y masiva movilización el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. El Consejo Constitucional validaba poco antes, por tanto, lo esencial de esa reforma de las pensiones, en particular el artículo 7 que eleva a 64 años la edad legal para jubilarse, censuraba a la vez 6 disposiciones secundarias del total de 20 artículos que contiene el texto de ley, informa Alejo Chapire.
La medida emblemática de la controvertida reforma, el aumento progresivo de la edad para jubilarse, tendrá carácter legal en cuanto el presidente promulgue el texto. En cambio, pero sin sorpresas, el Consejo censuró medidas menores que no tenían su lugar en la ley deferida, de naturaleza financiera. Pero la institución, presidida por el ex primer ministro socialista Laurent Fabius, prefirió no dar seguimiento al argumentario de las oposiciones parlamentarias que denunciaban en sus recursos un atropello de los procedimientos en las dos cámaras para que la ley fuera adoptada. Además, los 9 sabios rechazaron una iniciativa parlamentaria y popular de referéndum que esperaba luz verde para recabar las firmas del 10% del cuerpo electoral con miras a esa hipotética e inédita consulta.
El Consejo Constitucional debe resolver el 3 de mayo una segunda solicitud en ese sentido, con diferente formulación. Según el Palacio del Elíseo, el presidente Emmanuel Macron promulgará la ley en los próximos días, ni vencederos ni vencidos. Tras esa luz verde parcial a la reforma, en estos términos se pronunciaba por su parte la primera ministra francesa Elisabeth Borne. Análisis a continuación de la jurista y consultora Agathe Cagé, experta en Derecho Público y Finanzas.
No es una victoria. Francia viene de adoptar su reforma de pensiones y es una reforma simbólica muy importante para él. Ha creado, pues, desde hace 3 meses una situación muy complicada y ahora creo que Emmanuel Macron y su gobierno no tienen ningún margen, posibilidad para reformar el país. La situación social del país parece muy complicada. Francia va a vivir un momento de dificultades sociales muy, muy importantes. Creo que vamos a conocer un 1 de mayo un movimiento social muy importante y una dificultad para Emmanuel Macron y para los miembros de su gobierno de ir a discutir con la población.
En Pekín, sin pelos en la lengua, la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, citando en particular a la minoría uigur del Xinjiang, denunciaba este viernes la restricción, dijo, de los derechos humanos en China, tras una reunión con su homólogo Qin Gang. Acerca de la guerra en Ucrania, la canciller alemana exhortaba también a Pekín a que intervenga, influya ante Rusia para detener su ofensiva bélica en Ucrania. Paula Estañol.
Aber ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung.
Me pregunto por qué la posición china no incluye una demanda al agresor ruso para que detenga la guerra, declaró durante su primer desplazamiento a China la jefa de la diplomacia alemana, flanqueada por su homólogo Qin Gan. Ningún otro país tiene tanta influencia sobre Rusia, declaró Annalena Baerbock, refiriéndose a China, que desde el inicio de la guerra ha mantenido oficialmente una línea de neutralidad, sin condenar la invasión rusa. No haremos nada que atice las llamas. La única manera de resolver la crisis ucraniana consiste en promover la paz y las negociaciones, comentó por su parte el canciller chino, que se mostró a su vez intransigente acerca de la cuestión de Taiwán.
Y un bombardeo ruso sobre un edificio de viviendas en la ciudad de Sloviansk, en el Donbass oriental del país bajo control ucraniano, causó al menos 8 muertos, 15 heridos. El presidente ruso Putin firmó en Moscú la ley que facilita, ante todo por vía y coacción electrónica, la movilización de los varones rusos en el ejército. Todo esto según la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París, pese a las duras sanciones de la Unión Europea y del G7 contra Rusia. Sus exportaciones de petróleo en marzo alcanzaban un nivel el más alto desde abril 2020. Orlando Torricelli.
Las expediciones totales de petróleo aumentaron en marzo en 600.000 barriles diarios, superando en total los 8 millones de barriles, de los cuales más de 3 millones en productos petroleros refinados, colocándose en su nivel más elevado desde abril 2020. Por consiguiente, los ingresos estimados crecieron en marzo en más de 1.000 millones de dólares, alcanzando los 12.700 millones en total, una suma con todo un 43% menos elevada que hace 12 meses. Pese a la lluvia de sanciones internacionales contra su petróleo bruto, Rusia se ha esforzado en redirigir sus exportaciones de hidrocarburos hacia otros países, en particular India, de la que Rusia se ha convertido en el primer proveedor con el 38% de la cuota de mercado.
Una Turquía fuerte, librada de las huellas del terremoto de febrero, prometía esta semana el mandatario islamista Recep Tayyip Erdogan en campaña por su reelección el próximo 14 de mayo, la cita que se ha convertido en la más difícil en su carrera política desde que asumiera el poder hace 2 décadas como primer ministro y luego como presidente. El informe más temprano para RFI desde Estambul, Andrés Mourensa.
Las encuestas hechas hasta ahora dan ventaja al opositor Kemal Kılıçdaroğlu, un político socialdemócrata que ha sido elegido como candidato conjunto de la mayoría de partidos de oposición. Sin embargo, casi todos los sondeos también prevén que los comicios presidenciales se decidan en una segunda ronda, ya que ningún candidato superaría el 50% de los votos. Esto se debe en parte a que otros 2 candidatos concurrirán a los comicios. Resta saber cómo afectará al voto el terremoto del pasado febrero, que mató a más de 50.000 personas y dejó sin hogar a unos 2 millones. Pese a ello, las empresas demoscópicas sostienen que Erdogan ha logrado minimizar el efecto del seísmo en la intención de voto. Esto se debe a la polarización política en que lleva inmersa Turquía en los últimos años, ya que el gobierno ha iniciado rápidamente las labores de reconstrucción.
Bajo la égide del CICR arrancaba este viernes una amplia operación de intercambio de presos de guerra entre ambos bandos, Arabia Saudita y Yemen, en un contexto regional de distensión que suscita la esperanza en el país más pobre de la península arábiga, devastado por la guerra, con centenares de miles de muertos y millones de desplazados. El proceso debe durar 3 días, concierne a unos 900 prisioneros. China de nuevo prometía hoy nuevas oportunidades para Brasil y el mundo en el transcurso de un encuentro entre los presidentes Lula da Silva, que en Shanghái la víspera con vehemencia criticaba al FMI la omnipresencia en el mundo del dólar estadounidense. Encuentro también con Lula da Silva y su homólogo chino Xi Jinping.
Estoy convencido de que un desarrollo sostenido, sólido y constante de las relaciones entre China y Brasil desempeñará un papel positivo e importante en la promoción de la paz, la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo en la región y más allá.
China, Brasil urgían también a los países desarrollados a cumplir sus promesas financieras para combatir el cambio climático en las naciones más pobres y a contribuir a ese fondo de 100.000 millones de dólares prometido. Abundamos, por último, con Kourou, Guyana Francesa.
5, 4, 3, 2, 1, top.
A bordo de la misión Ariane 5, la sonda europea JUICE se separaba con éxito del cohete de Ariane Space rumbo a Júpiter, sus lunas heladas, en búsqueda de ambientes propicios a formas de vida extraterrestre en el sistema solar externo. JUICE alcanzará su destino final a más de 620 millones de kilómetros de la Tierra en 2031 en las Américas.
Noticias de América en RFI.
Today, the Justice Department is announcing significant enforcement actions against the largest, most violent, and most prolific fentanyl trafficking operation in the world.
Horas después de que ayer México y Estados Unidos acordaran fortalecer controles aduaneros para frenar el tráfico de fentanilo, de sus precursores químicos, del comercio ilegal de las armas, el Departamento de Justicia anunciaba sanciones este viernes contra esas redes de tráfico, en particular contra el cártel de Sinaloa.
And the cartel's leaders, known as the Chapitos, who are sons of the now imprisoned former head of the cartel, known as El Chapo.
El titular de Justicia Fiscal en Jefe de Estados Unidos, Merrick Garland, no dudaba en designar a los sucesores del Chapo Guzmán, encarcelado en Estados Unidos. En su formulación, la Corte Suprema de Estados Unidos decide mantener temporalmente el acceso a la píldora abortiva, el método de interrupción del embarazo más común en ese país, suspendiendo una decisión contraria días atrás de un tribunal de instancia inferior, un juez federal de Amarillo, en Texas. El estado de Montana, entre tanto, pionero, los legisladores locales aprueban la prohibición total de la aplicación red social de origen china TikTok, acusada de ser una herramienta del Partido Comunista Chino. 9 personas asesinadas el martes en Ecuador por una treintena de atacantes armados que llegaban en lanchas y automóviles a un puerto de pescadores en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia. 3 guardianas penitenciarias abatidas también en Guayas el miércoles en las inmediaciones de su lugar de trabajo. Así reaccionaba hace unas horas el frágil presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.
El narcotráfico transnacional y el crimen organizado buscan apoderarse del país para tener luz verde en sus negocios ilegales.
Y más al sur, en Chile, el presidente Boric promulgó la ley que reduce de 45 a 40 horas la semana laboral en Chile, medida gradualmente intervenida en 5 años.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Precisamente en Santiago de Chile acaba de estrenarse un ambicioso proyecto contra el suicidio, fenómeno que se ha disparado con la pandemia del COVID. El programa, bautizado Quédate, fue presentado por el gobierno de la región metropolitana de Santiago. Detalles, entrevista, enfoque a cargo de Alejo Shapiré.
Con una inversión de 2 millones de dólares, Quédate apunta a llegar a 1 millón de chilenos afectados directa o indirectamente por la problemática del suicidio. Si antes de la pandemia uno de los principales hospitales capitalinos atendía 3 casos de suicidio al mes, hoy son 3 al día. Chile encabeza estas muertes en América Latina y el Caribe. Está en sexto lugar. Quédate se apoya en el trabajo mancomunado de 7 fundaciones, entre ellas Para la Confianza. Su directora ejecutiva, Valentina Correa.
Chile es el sexto país con la mayor tasa de muertes por suicidio. Sabemos también que es la población adulta mayor quien hoy día está sufriendo el mayor porcentaje o prevalencia del pensamiento o la conducta suicida, pero también está la base en que hay un desconocimiento o hay cifras que son distintas unas de otras. Por lo tanto, este es un programa que no solamente tiene que ver con hacer una orientación, una contención o hasta también una superación de una muerte por suicidio a los familiares. También hay un objetivo de tener una línea base y que todos nos pongamos de acuerdo en cuál es hoy día la data respecto a la ideación, intento de suicida y muerte por suicidio en el país.
Una de las herramientas utilizadas por Quédate es el chat, accesible a través de quédate.cl. ¿Su función?
La primera es precisamente entregar una orientación en crisis a la persona que sufre, que entendemos que si nos contactas porque está pidiendo ayuda. Y ese pedir ayuda se trata de buscar en la conversación alternativas para que quedarse sea la opción, y eso claramente va a terminar en una derivación asistida al sistema público, al sistema privado, dependiendo de la persona. Pero también tiene un componente psicoeducativo. O sea, esperamos que acá nos contacten también los familiares, amigos, que conocen de alguien que tiene pensamientos de muerte o que quiere también despejar algunos tabús que hay sobre el suicidio. Por ejemplo, está muy instalada esta frase de que hablar de suicidio es promocionarlo, ¿no? Y es todo lo contrario. Entonces, también este programa tiene un fuerte componente en sensibilización y promoción.
Era Valentina Correa, directora ejecutiva de Para la Confianza. Las otras fundaciones que participan en Quédate son Katie Summer, Todo Mejora, Círculo Polar, Míranos, Procultura y José Ignacio.
Un enfoque a cargo de Alejo Chapide. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional, RFI, a las 10 GMT este 15 de abril. Segunda parte, como no, Jordi Batallé.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En estos estudios nuestro colega recibía este día al cineasta Víctor Manuel Checa.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No hay día en que las noticias no nos muestren reportajes más que inquietantes sobre la sequía en el mundo, la necesidad de reducir nuestro consumo de agua y de sus terribles consecuencias como los incendios forestales que van a acabar por una desertización del planeta. Precisamente hoy, este es el tema que aborda nuestro invitado de hoy, el realizador peruano Víctor Manuel Checa, quien presenta en el Festival de Cine Peruano aquí en París su largometraje Tiempos Futuros.
No hay nadie en esta ciudad que haya visto llover.
Cuarzo, granito, aluminio.
¿Cómo está tu padre?
Bien, estamos a punto de que funcione.
Esa máquina.
Mi viejo dice que Limba es como alguien que tuvo una pena muy grande y nunca ha podido llorar.
¿Se ha puesto a pensar tu viejo que si lloviera la ciudad se inundaría?
No falta nada.
Y precisamente para hablarnos de esta película tenemos el placer inmenso de recibir en nuestros estudios a Víctor Manuel Checa, su realizador. Muy buenas tardes, Víctor Manuel.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
está? Y sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Es cierto que tu padre trabajó en un proyecto de una máquina, no sé si para producir lluvia, pero algo parecido.
Sí, mi padre en realidad leyó en el periódico acerca de un inventor peruano, y este inventor peruano había desarrollado una máquina para multiplicar energía. Entonces mi padre creyó que era un proyecto interesante y empezó a tratar junto a este inventor de realizar el proyecto, ¿no? Y luego, después de que trató de realizarlo sin éxito, empezó él a trabajar, ¿no?, en esta máquina que había quedado, y yo lo encontré trabajando en el cuarto de atrás de la casa donde yo vivía, y ahí fue donde nació un poco la idea de la película.
Hoy en día tendría un éxito fantástico, ¿no?, ese multiplicador de energía. Si los rusos lo conocen, sería terrible, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo creo que mi papá era una persona bastante idealista, ¿no? Y la idea de lo que la máquina podía hacer era bastante fuerte para él, ¿no? O era algo interesante. Pero claro, hay que realizarla, ¿no? Esa creo que es la parte compleja.
Todos los inventores están un poco fuera de la realidad, ¿no? Tienen su realidad a ellos, propia.
Sí.
Gracias a tu padre, quizás.
Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que hay un vínculo, ¿no?, entre el inventor y el idealista, ¿no? O sea, finalmente el invento es una idea que para muchos es muy, muy lejana, ¿no?, casi utópica, y que luego va tomando forma cuando uno más la trabaja, ¿no?
Tu película es una buena excusa para hablar de la relación entre padre e hijo, ¿no? Que no siempre son tan maravillosas como deberían ser. ¿Cómo fue la tuya, por ejemplo?
La relación con mi padre fue bastante buena, yo creo. Realmente es muy distinta a la relación que hay en la película. Era una relación mucho más horizontal, y de hecho con mi padre compartimos mucho, un poco mi pasión por el cine, y siempre una persona con la que yo me juntaba mucho a conversar acerca del cine, ¿no? Creo que tal vez las cosas que yo más disfrutaba era poder sentarme con él y conversar de casi de cualquier tema, ¿no?
Volviendo, Víctor, a tiempos futuros, fue estrenada en el Festival de Cine Black Nights en Tallinn, en Estonia, en una sección que se llama Rebelde con causa, no sin causa. ¿Te consideras un rebelde con o sin causa? Bueno, sobre todo causa ecológica, quizás, con esta película.
Yo creo que sería con causa, ¿no? O sea, digamos, siempre ha habido un intento por trabajar en realidad algo, ¿no?, personal, ¿no? Yo creo que cuando uno busca algo, digamos, personal, de algún punto hay un tipo de rebeldía ahí, ¿no? Y en ese sentido, me gustó mucho el nombre de esa sección, ¿no? Rebeldes con causa, y de hecho la dirige, ¿no?, Javi, que justamente él vive en Tarragona. Y es bien interesante el concepto que él tenía sobre esa sección, ¿no? Porque es una sección de un festival que para mí está creciendo mucho, es muy interesante. Y esta sección como que aloja, digamos, un cine que está buscando como romper con ciertas convenciones, ¿no?, expectativas de un tipo de cine, ¿no?
La situación en el planeta es una causa de rebeldía, ¿no?
Sin duda, sí. Sin duda.
El cambio climático. ¿Es cierto que el ambiente distópico de tu película no estaba previsto en un principio?
O sea, cuando trabajamos la película con Víctor, que es el guionista, estaba bastante abierto un poco el contexto. Pero realmente nosotros terminamos de grabar la película y vino la pandemia, ¿no? Entonces, de alguna manera, la pandemia influye en la manera de cómo concebir ese espacio, ¿no? Digamos, el contexto. Y en ese sentido lo que hicimos fue trabajar un poco esa atmósfera distópica a partir de elementos muy retro, pero también de pensar en un futuro, digamos, hipotético, ¿no? Entonces es como que conjugan ambos universos, ¿no? Entonces le dan como una temporalidad particular a la película.
¿Qué pensaste cuando llega la pandemia y os obligan a hacer cuarentena en casa? La realidad superaba tu ficción.
Sí, de hecho. Lo que pasa es que para mí fue, yo estaba aquí, de hecho, en Francia, cuando empezó, yo viajé de Francia a Perú el 14 de marzo, o el 15, o sea, entré prácticamente en el último vuelo, y estaba aquí porque íbamos a un festival de Málaga a presentar un work in progress, ¿no?, de la película, y cuando llegamos, o sea, cuando aterricé, me acuerdo, en Madrid,
se acabó.
Me dijeron que se había cancelado. Y quedaban creo que 5 o 6 días, y todo fue avanzando muy rápido. Yo llegué a Perú, y en Perú fueron bastante drásticas las medidas. Y claro, o sea, en ese momento para mí era incluso un interrogante de si el cine va a seguir existiendo como tal, ¿no? O sea, evidentemente las plataformas tomaron aparentemente bastante fuerza, pero para mí el cine como espacio era importante. O sea, para mí, digamos, más allá de que luego pueda derivar a las plataformas, ese espacio es un espacio importante en términos de espacialmente cómo funciona, ¿no? Y sí fue, o sea, realmente difícil saber qué iba a pasar, y entonces ahí se cuela esa incertidumbre de alguna manera dentro del proceso de edición y de postproducción de la película,
¿no? Por supuesto, habían desaparecido las salas de cine, ¿no?
Sí.
Del mapa, terrible. No puedo evitar pensar en una película americana de los años 70, Soling Green, en la que Charlton Heston y Edward G. Robinson viven en un mundo de pesadilla. ¿No es peligroso hacer premoniciones tan, tan difíciles, ¿no? ¿Cómo se lo tomaron los limeños cuando vieron tu película? Esa ciudad en la que no llueve, nunca nadie ha visto ver llover.
Lo que pasa es que eso parte de un rasgo particular de nuestra ciudad, ¿no? Que es básicamente que no llueve.
Pero es gris, ¿no? Hay una especie de...
Claro. Entonces se ha hablado mucho de eso, ¿no? O sea, como de qué es lo que genera esa imposibilidad, o sea, esa no posibilidad de que llueva, digamos, en cuál es la esencia de esa sensación, ¿no? Porque realmente es muy particular. Ahora está lloviendo, de hecho.
Aleluya.
Sí.
Gracias a tu película, quizás, ¿no?
No.
A la máquina de tu película.
Es una tragedia, en realidad.
Por supuesto.
Porque no estamos preparados para la lluvia, y está cambiando el clima, y con eso viene la lluvia, ¿no? Pero a mí me interesa mucho trabajar con el futuro, con un futuro hipotético, porque creo que nos toca precisamente como una actitud de rebeldía pensar hacia dónde nos dirigimos, ¿no? y creo que la manera de poder plantear ese hipotético es a través de la construcción de universos futuristas, ¿no?
No puedo evitar, no puedo dejar pasar a Lorenzo Molina, que es el niño que interpreta a Teo, el hijo del inventor. ¿Dónde has encontrado a alguien como Lorenzo Molina? 11 años, toda la película gira en torno a él, ¿no?
Lorenzo, yo hace muchos años quise hacer una película y su padre, Gonzalo, que es un amigo, era el personaje principal de la película. Al final no logramos levantar la película y, en resumen, cuando empezamos a buscar el casting, Lucía, que era la persona encargada del casting, que trabajaba conmigo, me propuso: oye, ¿por qué no trabajamos con el hijo de Gonzalo, Lorenzo? Y lo invitamos a un proceso que hicimos de casting y de talleres con diferentes niños y niñas para buscar el personaje, porque tampoco está definido si el género, el personaje, o sea, realmente estamos muy abiertos a eso. Pero cuando vino Lorenzo, realmente para mí fue muy, muy especial verlo. Y obviamente trabajar con él, pero también había un aspecto de él que me llamó mucho la atención, que era un niño que encerraba ciertos rasgos de una persona mayor. O sea, físicamente tenía como esa dualidad, ¿no? Ser un niño, pero al mismo tiempo ciertos rasgos que lo mostraban como...
Una madurez extraordinaria.
Sí.
Tiempos Futuros ha obtenido el premio del jurado del Festival de Pekín. Quizás Pekín también es una ciudad distópica ya en este momento gracias a causa de la contaminación, ¿no?
Sí, en Beijing, sí. O sea, sí, no conozco, realmente no he logrado ir, pero sí, ahora justo conversamos ayer acerca de eso y es como un mundo tan ajeno, realmente no lo ve por las noticias yo. Y más ahora creo que con la pandemia se volvió mucho más aguda esa restricción y esa censura, ¿no?
Y en Perú has sido profeta en tu tierra, has obtenido varios premios, el de la mejor película en el Festival de Cine de Huánuco. No está mal, ¿no? También, ¿se acepta bien un cine distópico en peruano?
Sí, o sea, ha sido un año bien interesante, ¿no? Justo ese año han habido varias películas muy, muy bacanes, como Willac Pirca, que a mí me parece una película muy interesante. Y El corazón de la luna, que también, bueno, esa juega con ciertos elementos de género, no parecidos a los míos, pero a mí me parece interesante. Yo creo las películas, creo que también es interesante compartirlas con el espacio de donde nacen, ¿no? Y agradezco también, ¿no?, haber podido recibir un premio en Huánuco. En Trujillo también tuvimos una mención especial, porque realmente creo que es, como te decía, creo que fuera de Lima hay un mundo bastante más abierto y activo en relación a una reflexión del cine, y creo que es un lugar donde se están haciendo muchas cosas interesantes, ¿no? Y eso, en ese sentido, claro, una mención, un premio es gratificante, sin duda, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, si están aquí en París, tienen la oportunidad todavía este miércoles a las 8 de la tarde de visualizar Tiempos Futuros, la película de Víctor Checa, que se proyectará dentro del marco del Festival de Cine Peruano de París en el Cine Lincoln, a dos pasos de los Campos Elíseos. Muchísimas gracias, Víctor.
No, gracias Checa. A ti.
Mucho éxito con tu película. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.